Bienvenidos a nuestro podcast. Les saluda Yoconda Tapia y a tiempo de darles la bienvenida a este nuevo episodio, les anticipo que el tema de hoy es fascinante por las implicaciones que tiene y los argumentos técnicos que lo respaldan. Hablaremos de la nueva idea de Nicolás Maduro en Venezuela que pretende obligar al cambio de uso de la red de comunicación WhatsApp para unirse a una red china. Esta situación podría incluso derivar en despidos de funcionarios públicos que persistan en el uso de esta popular aplicación digital, que es global, pero los expertos explican que hacerlo significaría un costo económico muy alto, además de ser técnicamente imposible lograrlo. Para obtener más detalles, nuestra colega Carolina Alcalde entrevista a Luis Serrano, activista de derechos humanos y coordinador de la organización Redes Ayuda.
Luis, muchísimas gracias por estos minutos para La Voz de América. ¿Es posible bloquear la aplicación de WhatsApp en Venezuela? ¿Qué tendría que ocurrir desde el punto de vista técnico?
Mira, de que es posible. Ahora bien, esto tiene un costo en cuanto a infraestructura muy grande para los proveedores de servicios de Internet. Más allá de una orden de Conatel o una orden centralizada por parte del gobierno, es algo que tendrían que aplicar a nivel técnico cada uno de los proveedores de servicios de Internet. E imaginemos Internet como si fuese una gran autopista. Nuestros proveedores de servicios de Internet son los que nos conectan a esa autopista y son los que filtran los paquetes que pasan por esa autopista. Y consideremos un paquete toda cosa que nosotros compartimos por Internet. Solicitudes, mensajes, cosas que, archivos que subimos, archivos que descargamos, etcétera, etcétera. Entonces, como estos proveedores de servicios son los que nos conectan a Internet, ellos tendrían que implementar una especie de alcabala que revisaría paquete por paquete y vería si pertenecen a WhatsApp o no. Es decir, si son paquetes que pertenecen a la mensajería que tú envías a través de WhatsApp y la que recibes a través de WhatsApp. Todo esto implica que haya una revisión técnica paquete por paquete, lo cual se puede hacer bastante costoso y no necesariamente sea funcional o sea lo más efectivo, dada la gran cantidad de personas que utilizan WhatsApp dentro de Venezuela y obviamente dificulta mucho el trabajo de los proveedores de servicios de Internet. Además, recordemos que en este momento, aunque CanTV tiene la gran mayoría de las personas conectadas a su red, no necesariamente todo el mundo está usando CanTV porque mucha gente perdió la confianza en el servicio o a veces las personas ni siquiera tienen la conexión a Internet porque no funciona, porque CanTV tiene algunas zonas que no ha atendido, no ha cubierto y no ha arreglado algunos problemas de servicio técnico. Entonces, las personas se conectan o a través de los datos móviles, donde las operadoras de servicio tendrían que invertir en cuanto a infraestructura para hacer este filtro de los paquetes, o también tendrían que hacerlo las proveedoras de servicios de Internet privada, que en este momento están tratando de hacer su mayor esfuerzo por proveer de fibra óptica a la mayor cantidad de personas en el país. Entonces, desde el punto de vista técnico, aunque es posible, yo creo que es muy costoso. Y al ser muy costoso, ¿a quién se le va a trasladar este gasto? ¿Este gasto lo va a cubrir el Estado o este gasto lo vamos a terminar cubriendo todos nosotros, que somos los que al final consumimos el servicio y se nos va a penalizar a nosotros porque al gobierno no se le dé la gana que la gente use WhatsApp?
¿Podría funcionar con un VPN?
Sí, probablemente si hay un bloqueo de la aplicación, con una VPN pudiésemos conectarnos a la aplicación y pudiésemos compartir a través de la aplicación, dado que el tráfico que tenemos nosotros a través de la VPN es un tráfico cifrado, por lo tanto no pudiesen ver los paquetes pertenecen a WhatsApp, o se les haría mucho más complicado.
¿Por qué motivo consideras que el presidente Nicolás Maduro está criminalizando WhatsApp y otras redes sociales en este momento?
Mira, creo que son varias cosas las que suceden en paralelo, sobre todo en este momento. Primero, a través de WhatsApp y a través de grupos de WhatsApp, muchos ciudadanos se organizan con distintos fines, para organizar protestas, para organizar partidos políticos, para organizar organización, valga la redundancia, organizaciones de la sociedad civil, para organizar grupos que simplemente se quieran unir por una causa. Y todas estas conversaciones que ocurren a través de WhatsApp son conversaciones que están cifradas de punto a punto. Es decir, interceptar las conversaciones en el medio es técnicamente imposible, es muy complicado hacerlo. aunque puedan captar que hay un paquete, es decir, pueden filtrar que, epa, que hay un mensaje de WhatsApp, lo que no pueden es descifrarlo. Por lo tanto, al no poder interceptar en el medio lo que está ocurriendo, como sí lo pueden hacer con llamadas telefónicas y como sí lo pueden hacer a través de mensajería de texto, entonces se vuelve muy, muy complicado para el Estado ejercer la vigilancia gubernamental, que es al final, desde mi punto de vista, lo que se quiere, lo que se pretende con esto. Fíjate que la recomendación que hace Maduro es que los ciudadanos usen Telegram o usen WeChat, donde se puede hacer mucho más sencillo la vigilancia gubernamental que a través de los chats cifrados punto a punto de WhatsApp. Otro de los elementos más importantes a través de por los cuales se quiere censurar WhatsApp es que simplemente pertenece a un grupo de empresas, a un grupo de personas que ellos no necesariamente pueden sancionar, que no pueden controlar, que no pueden conducir. Si esta aplicación fuese desarrollada por una empresa venezolana, funcionara en Venezuela y fuese bastante popular, probablemente haya métodos de coerción con ese empresario venezolano. Al ser una empresa que está en Estados Unidos y que no coopera de ninguna forma con aliados de Nicolás Maduro o directamente con Nicolás Maduro, entonces la criminalización de esta aplicación se convierte en una opción. Y además creo que también responde a tratar de sembrar miedo en la población, tratar de que las personas se angustien por el hecho de tener la aplicación instalada en sus teléfonos, pensar que se angustien por el hecho de que si le revisan el teléfono o le consiguen WhatsApp, los vayan a imputar de delitos. Y aquí en el país es bien sabido que se les están imputando delitos a las personas por el simple hecho de compartir algunos estados de WhatsApp, compartir mensajes en redes sociales o compartir cualquier tipo de mensajería a través de distintos medios de comunicación. Entonces, creo que al final es un conjunto de elementos lo que llevan a Nicolás Maduro a tratar de radicalizarse en el, entre comillas, retiro voluntario de WhatsApp, que al final lo que creemos que se puede convertir esto es en que quieren que la población se retire de WhatsApp por su voluntad. No es voluntario, sino es la voluntad de quienes ocupan el poder.
¿Cómo afectaría a los ciudadanos un eventual bloqueo? Porque es otra vulneración a los derechos de los venezolanos que se criminalicen las redes.
Afecta a los ciudadanos de distinta manera y afecta a un montón de derechos que son transversales para los venezolanos. Creo que el que más se afecta es el derecho a acceder a la información. Cuando tú tienes un montón de medios bloqueados como Tal Cual, El Pitazo, Crónica 1, Run Runes, Armando Info, entre otros, más de 90 medios que están siendo bloqueados en este momento por parte de los principales proveedores de servicios de Internet en el país, entonces acceder a la información se vuelve más difícil y las alternativas son las que permiten a las personas estar informadas. ¿Y cuáles son las alternativas? Bueno, TikTok, Instagram, X o Twitter y obviamente WhatsApp, que WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada por los venezolanos. Y a través de esta aplicación, su uso se ha convertido en una especie de red social para los venezolanos. Tenemos grupos, tenemos canales, compartimos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, etc. Entonces, acceder a la información se vuelve mucho más fácil con WhatsApp. Pero a su vez se tocan otros elementos, porque muchas personas organizan sus emprendimientos o sus negocios a través de WhatsApp. Hacen de la mensajería de WhatsApp una forma de conectarse con los clientes. Y esto afecta un montón, o va a afectar a un montón de negocios que utilicen esta vía para comunicarse. Hay muchos emprendimientos digitales que también dependen de redes sociales como Instagram o como Twitter para poder promocionarse y para poder vender sus productos. Criminalizar las redes criminalizaría también estos emprendimientos que están surgiendo en Venezuela y que se han hecho bastante populares gracias al uso de las redes sociales. Otros derechos que se ven afectados también con esto es el derecho a la educación. Y valdría la pena recordarle a Nicolás Maduro que hoy los planteles educativos públicos en educación primaria y educación secundaria están viendo clases dos veces a la semana. Y muchas veces se agrupan a los estudiantes y a los padres de los estudiantes en grupos de WhatsApp en donde se les comparten tareas, se les comparte contenido, se les comparte información relevante por parte de la institución en donde ven clases. El derecho a la educación también se debería ser sanado bloqueando o prohibiendo, criminalizando el uso de WhatsApp. Y entre otros derechos, a medida que profundizamos más en la conversación, profundizamos más en los derechos que son violados al prohibir una aplicación o al prohibir una forma en la que los venezolanos nos conectamos y nos comunicamos entre nosotros.
¿Se pueden bloquear las aplicaciones de Instagram y Twitter en Venezuela?
Sí, de la misma forma en la que tú puedes bloquear los paquetes que salen o entran de WhatsApp, puedes bloquear también estos paquetes de Instagram y de Twitter, pero la inversión en equipo, la inversión en tecnología que tendrían que hacer los proveedores de servicios de Internet en Venezuela sería una inversión bastante, bastante grande, sería una inversión importante. Entonces, aunque técnicamente es posible, quizás económicamente no sea viable. Y al final del día, ¿quiénes van a pagar esto? No creo que salga solamente del bolsillo de las empresas que proveen Internet y no creo en lo absoluto que salga del bolsillo de el Estado o del gobierno o de Nicolás Maduro. Lo que yo sí creo es que es un intento más de criminalizar y de tratar de tener un andamiaje político para poder, entre comillas, legalizar la criminalización del uso de las redes sociales. Es tal cual el marco jurídico que se tiene con la ley contra el odio. ¿Quién define lo que es odio? ¿Quién define lo que está prohibido decir en las redes sociales o quién define lo que está prohibido decir o comunicar en otras vías? Al final, se trata de intimidar a la población, promover la autocensura y promover que cada uno de los venezolanos no nos expresemos libremente en las redes sociales, cosa con la que combatimos expresándonos más.
Era Luis Serrano, activista de derechos humanos y coordinador de la organización Redes Ayuda, en entrevista con nuestra colega Carolina Alcalde, abordando el tema del control de WhatsApp y otras redes sociales que el gobierno de Nicolás Maduro pretende ejecutar y destacando las dificultades económicas y técnicas que esta medida implicaría. Y les recuerdo que abordamos de lunes a viernes temas de interés general, entrando a fondo en las noticias. Nos encuentran en el podcast Conversando con la Voz de América en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcasts de Apple y en la página web vozdeamerica.com. No dejen de escucharnos.